Bueno, pues el tema que hoy tratamos es el tema de la apertura al amor. Y vamos a intentar mañana entrar más profundamente en el amor. ¿O hoy? ¿Cómo se entra en el amor? ¿Cómo se sale? Si algún día podríamos salir, que creo que es imposible. Y para empezar, pues sí que me gustaría que comprendiéramos que no tiene nada que ver la emoción, la sensibilidad y el amor y los sentimientos. Son cosas diferentes. Y una persona puede ser muy sensible, que se llama persona altamente sensible, y esto significa que su reactividad a lo que le rodea es mayor. Si la dan un beso, un abrazo, si la insultan a esa persona, si ocurre algo fuera, va a reaccionar, va a tener una reactividad muy fuerte. Y esto está relacionado con el sistema nervioso y con los reflejos primitivos, con cómo hemos crecido los primeros años de vida. Entonces, esa reactividad que tenemos al mundo externo nos va a dar una capacidad de sensibilidad y hay personas muy, muy sensibles, pero esto no significa que sean amorosas o que tengan profundos sentimientos. A veces aquí lo confundimos porque, claro, cuando de pronto te dicen eres muy sensible, te sientes feliz, dices, ¡ay, qué bien! Me han dicho algo muy bonito. Pero realmente que eres muy sensible es como si te dijesen, tienes la piel muy fina y cualquier cosa que ocurra te puede dañar. Y entonces, ¿qué haces? Pues te pones alguna crema, te pones algo para protegerte y que el sol, el aire, el frío no te cuarte la piel. Pues lo mismo ocurre con la sensibilidad. No es algo completamente bueno ser hipersensible. Y las personas que aquí en el grupo sois hipersensibles, lo sabréis, no es nada bueno. De pronto tienes etapas de llorar. O un pequeño detalle se hace un eco en tu corazón muy profundo y cosas que a otros no les afectan, a ti te afecta muchísimo. Y sí, porque es frágil, la persona hipersensible tiende a ser frágil porque reacciona muy rápido, pero a todo, a lo bueno, a lo malo, a lo violento, es su sistema nervioso que ¡plof!, enseguida salta. Hay un estímulo, pues hay cualquier cosa, alguien llorando, o cae una bomba, o hay un accidente, y la persona que no es sensible observa lo que ocurre y en función de lo que ocurre y del contexto actúa. Y la persona que es muy, muy sensible reacciona y no lo puede evitar. A lo mejor se queda en shock, o a lo mejor se pone a gritar, a llorar, o sale y salva a todo el mundo. No puede evitarlo. Algo dentro de ella ha reaccionado muy fuerte y a veces esa reacción pues no es muy coherente porque la hacemos de mala manera y nos puede afectar. Y esta sería la sensibilidad. La sensibilidad, pues está claro, es el sentir. Y cuando esta sensibilidad se une con la espiritualidad, con la energía sensible, o sea, la energía que se genera al sentir, se mezcla con la energía espiritual, ahí estaríamos tratando la energía sexual, que es algo que ya hemos visto en el pasado. La energía sexual es la unión de todo este placer, de todo lo que sentimos, lo que vemos, lo que oímos, todo lo que ocurre cuando sentimos, ¿no? No lo que sentimos, ¿no? Sino lo que ocurre dentro de nosotros cuando sentimos, y la unión con la espiritualidad. Una sexualidad incorrecta sería la persona que no tiene nada de esta sensibilidad, pero sí mucho de la espiritualidad, y otra sensibilidad incorrecta es la persona que solo se queda en lo que siente en los sentidos y no conecta para nada con la espiritualidad. Y luego tendríamos las emociones, que las emociones son químicos. Las emociones. Duele, ¿no? Que te digan que solo son químicos. A mí por lo menos, cuando estoy triste, enfadada. O cuando estoy llena de dopamina y de pronto me dicen solo son químicos y dices no, realmente me siento así. Pues las emociones son el mapa de nuestra vida y solo se tienen en este plano, en este planeta y en este cuerpo. En otros cuerpos no hay las mismas emociones y no se viven de la misma manera. Hay entidades y seres que se alimentan de emociones, pero los ángeles nunca, no tienen. Ellos no tienen ninguna emoción. Tienen sentimientos, pero emociones no. Y las emociones, a veces las emociones positivas, las confundimos con el amor. Porque creemos que el amor nos hace sentir esas emociones positivas. No tiene por qué. No tiene por qué. A veces el amor también te lleva a sentir otras cosas, porque hace que comprendas otras cosas. Por ejemplo, las lágrimas de la Virgen, que se dibujan tan a menudo, que representan el llanto empático que surge de la madre sabia, de la sabiduría femenina que hay en todos nosotros y que hay en el universo. Cuando descubre el dolor del universo, llora y sufre. Entonces el amor también puede generar una emoción conflictiva o dolorosa, negativa. Y esas emociones, pues nosotros como buenos humanos, ¿no?, lo que queremos es que siempre sean positivas y que siempre estén bien, que no nos generen conflicto dentro de nosotros. Entonces, pues lo que hacemos casi siempre en el trabajo interior es trabajar sobre esas emociones y se nos olvidan los sentimientos. Y al trabajar sobre esas emociones, pues podemos lograr bastante bienestar. Estas emociones van a ser como la cruz que llevemos a cuestas durante los siguientes 10-20 años. Y no porque queramos, sino por el aire, los contaminantes, los químicos y los metales. Porque afectan demasiado al sistema hormonal. Y os aconsejo que empecéis a buscar alternativas de limpieza, que ya lo empecé a decir el año pasado, de lejías, para limpiar el aire y no respirar siempre este aluminio que hay en el aire, para beber agua de la fuente, y os veis a la fuente con las botellas de cristal, no de plástico, e intentéis beber agua de la fuente, porque esa contaminación tan alta va a generar bastantes problemas hormonales que ya los tenemos. Y esos problemas hormonales, pues ¿qué generan? Generan eso que se llama déficit de atención, envejecimiento precoz, de todo. Depresión, ansiedad, cansancio, así como si no tuvieras ganas de hacer nada. Los cambios de humor, que engordes, que adelgaces, es el acordeón del cuerpo. Y no, el agua de botella depende de cuál, porque ya ahora las aguas de botella las fabrican con algo para que no se congelen. Ya no son aguas reales. Pero vais a tener que buscar alternativas, porque la que nos espera va a ser problemas hormonales. Y esos problemas hormonales nos llevan a identificar de una manera complicada las emociones. Y al identificar de una manera complicada las emociones, o al no tener emociones, porque cuando tienes emociones son demasiado intensas, o sea, si te pasas 10 días seguidos viendo películas de terror o 10 días seguidos viendo alguna película de amor todos los días, pues después a los 10 días miras a tu pareja y te resulta sosa, porque no hay música de fondo, no le brillan las mejillas y estás soso, ¿no? Tú no vas a sentir todas esas emociones que sentías viendo la película. Y entonces ahí se genera la alexitimia, que es una enfermedad muy común entre todos nosotros y que calculo que el 100% de los que estamos aquí en algún momento hemos tenido, que es la incapacidad de identificar nuestras emociones y a veces la incapacidad incluso de tenerlas, de tener emociones coherentes o de saber que las tenemos. Y de repente pues ocurre que ves a alguien ahí muriéndose de hambre y no sientes nada, nada de nada. Bueno, eso no me ha ocurrido, pero creo que todos me entendéis. Cada vez sientes menos, y como cada vez sientes menos, pues cada vez las cosas que necesitamos ver son más intensas, y las cosas con las que tenemos que alimentarnos para tener una reacción emocional es más intenso, y nada basta, porque ya hay una adicción a tener una serie de emociones, pero no podemos conseguir esas emociones a no ser que tengamos vivencias intensas. Y ese conflicto va a ser un conflicto muy grande en estos 10-20 años y va a condicionar cómo sentimos el amor. Ya lo está condicionando. Para nosotros el amor es eso, con la voz dulce y la sonrisa todo el día en la cara y así, eso es amor. Y bueno, no es del todo eso el amor. el sentimiento puro, de ahí ya he pasado, ¿no? Las sensaciones, las emociones y los sentimientos. El sentimiento puro no puedes describirlo. Es algo intenso cuando lo vives. Todos lo habéis vivido, así que yo no lo sé describir bien. Lo llevo intentando años, ¿eh? Es algo muy, muy intenso que afecta a algo más allá de tu cuerpo físico. Sabes que es algo que sientes más allá de la vida. Cuando tienes un sentimiento, de pronto te das cuenta de que ese sentimiento es real, pero tal vez todo lo demás no sea real. Tu cuerpo, tu vida, tu familia, parecen lejanos, porque eso que estás sintiendo es real. Y no hay emociones, no hay implicación o desimplicación, solo hay algo profundo dentro, muy, muy profundo. Y saber que lo sientes y comprenderlo te llena de alegría y de felicidad y te fundes en ello. Y creo que se llama amor. Entonces no hay forma de que nosotros desde nuestro cuerpo humano, a lo mejor la hay, pero todavía no conozco, de que nosotros desde nuestro cuerpo humano podamos distinguir esos sentimientos. Los sentimientos son de una pureza tan fuerte que se escapa a nuestra comprensión y a nuestro vocabulario. Y en esos sentimientos no hay pensamiento. Y es algo más intenso que la misma vida. Muchos me decís, pues esta persona creo que la conozco de mucho tiempo atrás porque siento algo. Bueno, pues eso es. A lo mejor lo que sientes no es amor ni es química, es otra cosa. Y sabes que eso es más real que el encuentro que tenéis y más real que la vida. Los sentimientos están más allá de nuestro cuerpo y más allá de nuestro yo y de nuestra identidad. Y entonces, para que podamos centrarnos, abrirnos a vivir esos sentimientos, a lo mejor tenemos primero, a mi entender, descubrir las diferencias con otras cosas para no caer en torpezas. Cuando tú vives en ese sentimiento profundo, poco a poco vas viviendo en la unidad. Y los seres, las personas que han vivido o cuentan, ellos cuentan que han vivido en ese sentimiento muchos años, pues tienen unas cualidades, unas características que el mundo global no las tenemos. Entonces, esto es muy bonito porque Santa Teresa de Jesús tiene un libro entero que se dedica a esto y muestra que nosotros intentamos de alguna manera vivir como si fuésemos personas amorosas, pero no tenemos un sentimiento tan profundo de amor. Entonces ella invitaba a las novicias que imitasen a estas personas, a estos seres o maestros que sí habían vivido en ese sentimiento profundo muchos años. Porque, pues por ejemplo, a mí me dicen, sé generoso, pero yo no sé cómo es ser generoso. ¿Qué es ser generoso? Dar de mí. Al final acabo dando de mí y me quedo sin cama, sin comida, sin dinero y sin nada. Pues eso os pasa a muchos. Yo no tengo ni idea de ser generoso. Me sale a veces, pero no siempre. Y entonces, por ejemplo, pues a veces el otro día se me coló un gato y no fui generosa con el gato, no le di de comer, le eché. Entonces, bueno, pues no siempre soy generosa. Entonces, ¿cómo puedo aprender a ser generosa? Tampoco puedo leerlo en un libro. ¿Qué libro habla de la generosidad? Pues, me lo tendrían que regalar, porque si no, no es muy generoso el libro. Entonces, lo que puedes hacer es mirar a estas personas que han vivido en un sentimiento profundo y cómo vivían ellas, intentar imitarlas. Y así, poquito a poco, pues comprender a dónde te lleva ese sentimiento. Pero esas imitaciones, como aprender desarrollar nuestra propia ética o el valor de nosotros mismos, la dignidad humana, desarrollar todas las cualidades que hay en nosotros, intentando ser la mejor versión de nosotros mismos, no implica que amemos más y no implica que seamos personas más sensibles y sintamos en nuestro corazón algo más profundo. Lo único que implica es que cumplamos los requisitos. Pero esos requisitos, ¿de dónde surgen? surgen realmente, si en vez de hacer el camino al revés, en vez de ir desde el resultado, que serían, el resultado es esa generosidad, esa paz, esa ecuanimidad, ese nivel de justicia en equilibrio y en amor, esa empatía, el resultado es ese. Así que nosotros, pues como niños torpes y no podemos llegar al sentimiento, empezamos por el resultado. Y pasan los años y a veces nos sentimos un poco mal, porque decimos, jo, qué egoísta soy, que casi le echo a palos al gato. ¿No? Pues y tenemos otras cosas peores, yo digo las que no son muy malas, porque tendré que presumir, ¿no? Así que luego digo, jo, tengo que presumir, no tengo muchos valores. Y ahí estamos en la ética y en la moral, o sea, en el resultado que genera el amor. Y ahí estamos todo el tiempo dando vueltas a lo que el amor genera en ti. Y lo mismo cuando le preguntas a una amistad o a alguien, le dices, creo que tengo una energía negativa, y te dice, eso es porque no vibras en el amor. Y la miras con rabia y dices, ya te digo yo que no vibro con el amor, yo soy amorosa, sí que, porque lo digo yo, y porque soy de Bilbao. Vamos, que no sé si no soy generosa y amorosa y de todo, y vibro en luz. Y entonces, no lo entiendes. No lo entiendes porque, ¿qué es eso de vibrar en el amor? Claro, el resultado de vibrar en el amor, pues no va a haber energías negativas, pero ¿quién vibra 100% en el amor? Y ahí estamos en esa cúpula buscando imitar los resultados. Los resultados, sí, que los resultados son pues esas cualidades bonitas. Pero ¿cómo podemos desarrollar el sentimiento? Y tenemos dos caminos en los dos lados del planeta. En América y el camino de los tibetanos. Voy a empezar por el camino de los tibetanos, que es el bonito. El camino de los tibetanos y de Asia en general, para desarrollar el amor, es darte cuenta de que todo el mundo es tu mamá y les amas. Este camino, este pensamiento viene de que los lamas pues les abandonan en el monasterio con 4 añitos y 5. Entonces, claro, echan mucho de menos a su mamá y su mamá es una santa y es buenísima porque ella les ha dado la oportunidad de vivir la vida monástica y la tienen que adorar y amar y añorar. Entonces ellos miran a todo el mundo y dicen, seguro que en otra vida fue mi mamá y lo aman. No es un poco autoengaño, porque cuando lo practicas, yo lo practiqué un tiempo, cuando lo practicas empiezas a conectar con las personas de una manera muy bonita, simplemente piensas que esa persona en otra vida fue un familiar tuyo, y que le amas, que a lo mejor estuviste en su vientre, y esto lo utilizo mucho en los cursos, cuando la gente está muy rígida y no siente mucho, pues les ponía de dos en dos y con los ojos cerrados y le decía, imagínate que has estado en otra vida en el vientre del otro y te imaginas que tú has estado en su vientre y que te ha parido y que luego te ha dado el pechito y has estado en sus brazos y sientes tanto amor por esa persona y a lo mejor no has estado en sus brazos y has sido un bebé, pero has sido su hermano y lo recuerdas porque de todo el mundo ha sido nuestro familiar. Y entonces conectas con un sentimiento de amor muy, muy bonito. Y como esa persona, pues a lo mejor fue tu hermano, tu padre, tu madre o tu hijo, le tratas mejor, le quieres más, hay una alegría mayor. Y si tu mamá no es tibetana. Bien, este truco empezó en el budismo tibetano, se expandió, pero surge de la necesidad de que amemos a otras personas de una forma incondicional. No que les amemos, la enseñanza cristiana ha sido en esto muy mala. Es pórtate bien con los demás, no amales. Dice, ama al prójimo como a ti mismo, sí. Pero realmente si lees las normativas, los evangelios y lees las pautas estas de la catequesis y esas cosas, pues te vas a dar cuenta de que te dicen, pórtate bien porque si no, no vas al cielo. Y al final acabas haciendo todas las cosas que hay que hacer porque si no, no vas al cielo. No surge el amor, sino surge el miedo al castigo. Y ese sentimiento de que el otro es un familiar tuyo o una parte de ti es muy bonita. Y ahora vamos a la americana. Los americanos son más brutos. Y los americanos, el chamán americano, pues lo que te dice es que a lo mejor la persona que tienes delante, a lo mejor se muere mañana. Y si se muere mañana, te vas a enfadar con ella. También tenéis que tener cuidado con esto, porque yo cuando hago ese ejercicio digo, joder, si se muere mañana, tengo que arreglar ahora los problemas que tengamos. Y al final llamo a la persona y le canto las 40 diciendo, mira, vamos a arreglarlo todo, no vaya a ser que te mueras mañana. Pero este trabajo es súper bonito porque dejas de enfadarte y ves a la persona como alguien que admiras porque ha vivido una vida entera, plena, ha tomado todas sus decisiones y ya no tienes tiempo, ni ganas, ni energía de enfadarte con ella, solamente la quieres desear lo mejor. Y ahí viene el problema que yo os digo, claro, como la quieres desear lo mejor, dices, no te vayas con enganches ni conmigo ni con nadie, vamos a arreglar las cosas que tengamos. Pero eso es algo muy bonito, el vivir sabiendo que a lo mejor la persona va a ser el último día que la ves. Entonces, este momento lo das todo. Sí, es un pensamiento muy bonito este americano. Yo este lo he practicado más, el de pensar que la persona va a morir enseguida, a ver qué ocurre. Claro, si no lo practico, yo no os lo enseño. No he conocido todavía ninguna opción C para abrir el corazón. Todavía no la he conocido, pero este es el pensamiento repetitivo. Luego yo tengo algunos trucos que ya os di en el pasado, pero son trucos para poquito a poco ir al sentimiento, de poquito a poco, no son tan bruscos. Esto es inmediato. Si tú te das cuenta de que la otra persona ha sido tu padre o tu madre, y han dado tu vida por ti, al instante no puedes hacer más que respetarles y amarles. Y si tú piensas que la otra persona, a lo mejor el día de mañana muere, lo único que puedes es darle tu bendición y todo tu amor. Los trucos que yo he ido aprendiendo, el primero, este me lo dieron los angelitos, yo os lo di en su momento, que era ver a todo el mundo que era luz por dentro, que eran un ser de luz. Y descubrir que todo lo demás era un disfraz. En dejar de ver la máscara y empezar a ver la luz de la persona. Entonces esa luz no tiene forma, ni historia, ni karma, ni nada. Es simplemente una estrella. No te sirve para amarla más o menos, pero te sirve para desenfadarte y desengancharte de la persona que estás viendo. Desapegarte de la persona. Y luego admirar sus éxitos y admirar también sus fracasos. Este ha sido un trabajo muy bonito para mí a lo largo de mi vida, el ver a una persona y admirar todo lo que hace. Pero ya no solo todo lo que hace, sino admirar todo lo que ha sufrido y todo lo que ha soportado. No como diciendo, ¡ay, pobre, sufrió mucho!, sino, ¡jo, qué valor tomar esa decisión! Y sentir admiración por la persona que ha decidido, el ser espiritual, que ha decidido tener una vida de sufrimiento. Entonces, por ejemplo, pues veo a alguien que es un jugador compulsivo, veo a alguien que es un ludópata y en vez de pensar, pobre hombre, se ha gastado todo, en vez de pensar eso, pues pienso, jo, qué valor decidir tener una vida así, ¿no? Es valiente, me parece, y es admirable. Y la persona o el personaje, yo no tengo nada ni con él ni contra él. Pero el espíritu o el alma que ha decidido vivir esa vida lo admiro. Y eso me ha ayudado mucho a llegar a un sentimiento más profundo de unión y de comunión con las demás personas. Pero ¿cómo podemos llegar a ese sentimiento más grande? Si notáis, para llegar a esas meditaciones en las que conectamos con un sentimiento de amor, yo utilizo otros seres y utilizo otros canales a través de meditaciones. Entonces hacemos meditaciones, conectamos con otros seres y es más fácil. Pero vamos a intentar hacerlo nosotros sin el apoyo de otros seres. Y cuando lo intentamos, pues lo normal es que te sientas muy chiquitito. Y digas, pues yo qué voy a amar. Yo soy muy chiquitito. ¿Y qué amor va a haber en mí si soy como una mosquita o una hormiguita? Entonces empiezas a sentir eso, que eres chiquitito, chiquitito, ante el mundo, ante la gente, ante todo, Y luego empiezas a pensar, ¿y mi amor qué va a cambiar en el mundo? Con lo grande que es el mundo, ¿qué va a cambiar mi amor? Y cuando eres así de chiquitito, como una partícula, entonces te das cuenta de que todo el universo te está mirando. Todo el universo te conoce. Serás diminuto, pero no hay nada que no te conozca. Vayas donde vayas, te conocen. Te conoce la piedra, la montaña, el río, la lluvia, el rayo, la nube, todas las personas y más allá de esta tierra, en otros lugares, en otros espacios, en otros universos también te conocen. Y se siente que eres chiquitito, pero se siente como, wow, soy chiquitito, pero soy importante y te llenas de emoción. Pero te llenas de una emoción diferente. No es una emoción ni de aprobación ni nada, sino de reconocimiento. Ese reconocimiento es una puerta a un amor mucho más grande, porque ¿por qué te conoce? ¿Por qué todo en el universo te conoce y te está mirando y te ama? Pues porque existes. El regalo este de la vida y de la existencia es un regalo de amarte. Y si una sola estrella deja de mirarte, algo en ti se apagaría. Es imposible. Todo lo que hay en el universo es consciente de todo el alrededor y de sí mismo. Entonces te sientes así chiquitito, 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 pero todo el universo te conoce, todo, 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 todo. Y entonces te sientes lleno. Y lo que hay dentro de ti que está lleno te permite amar todo cuanto te rodea. Bueno, a lo mejor la idea es un poco abstracta, pero es muy bonita. ¿Y cómo podemos continuar con ella o hacerla en nuestro día a día o en nuestra vida? Pues estamos ahí en la oficina o en el trabajo, serios, y con los zapatos prietos, ¿no? Porque al trabajo hay que ir con zapatos prietos. Y así. Como si llevásemos un cinturón y un corsé por todas partes, pues como solemos ir al trabajo, llegamos al trabajo a nuestra hora puntuales. Bueno, no sé en otros lugares, pero en España nadie es puntual. Y por eso lo digo, pues ya que me pongo en el papel, llegamos puntuales. Y entonces estás allí y miras a todo tu alrededor y vuelves a sentir, pues si mi trabajo parece que no cambia el mundo. Hago, hago, hago y la vida y el mundo sigue siendo igual. Y te sientes chiquitito, chiquitito. Y te das cuenta de que el mundo cada vez parece que es más grande y tú más pequeño. Y tus palabras, tus pensamientos son así chiquitines. Y entonces cuando te sientes pequeñito en medio de tu jaula y en medio de tu trabajo y de tu horario y de tu agenda, de repente te das cuenta de que todo, todo, todo te conoce, todo. Todas las personas, todo el mundo, los aparatos, los cables, todas las cosas te conocen. Ese lugar no es el mismo si tú no estás. Esas personas son diferentes cuando tú no estás. Aunque parezca que no se nota la diferencia, claro que se nota. Cuando tú estás, la gente de tu alrededor cambia, para bien o para mal. Cambian porque tu presencia les cambia, para bien o para mal. Y de repente te das cuenta de que no solamente cambias a tu alrededor, sino que todo, todo cuanto te rodea se transforma y cambia. Y te sientes como te están mirando los astros, los elementos de la naturaleza, las personas, las almas de las personas que están también en su horario y en su carcelita y en su agenda. Y su alma te está mirando y te está sonriendo. Y te sientes feliz. Porque comprendes que hay una unión más profunda que todas las que podamos tener en un plano físico, en un plano terrenal. Y al ir sintiendo esto, lo que se va a asentar en nuestra vida es un sentimiento tranquilo y profundo de que existe un sentimiento de amor o una unión o una energía que nos une a todos. Pero no va a ser un estallido de amor, sino que va a ser algo que poquito a poco po repose y cada vez sea más grande. De tal manera que no exista un día que no tengas duda en que todos somos amor. Entonces, en vez de trabajar un día en súper amor, que también es bonito eso, un día sentir mucho, mucho amor en una meditación, en un trabajo o en algo, pues vas un día y otro generando un espacio de amor, generando un espacio de amor en tu corazón, hacia todas las personas. Y entonces empiezas a sentir amor, que es muy fácil, por los que tenemos cerca y nos llevamos bien con ellos. Y luego empezamos a sentir amor, admiración, por todas las personas. Es muy fácil sentir amor por las personas que sufren, las que están enfermas, las que están débiles, frágiles. Es muy, muy fácil. Entonces, pues puedes seguir por esas. Si te cuesta sentir amor por, o tienes muchos enemigos, o una lista negra muy grande, pues puedes seguir el sentimiento de amor por esas personas que sufren en el mundo y sientes amor por ellas y por lo que están viviendo. Y luego sientes amor por todas las demás personas. Y luego, en tu mente, sientes amor por aquellos que te han hecho daño. Y no es los perdonas, sientes amor por ellos. O sea, ahí no necesitas perdonarles. El conflicto que haya entre vosotros es otra cosa. Sientes amor y sientes el amor que os une y les admiras y les deseas que les vaya genial. No les deseas, espero que aprenda la lección, sino les deseas que les vaya bien en la vida. Y entonces pues vas así, persona a persona, y llegas a esos enemigos y sientes ese sentimiento profundo de amor. Y este trabajo, esta meditación, es la meditación que enseñaba Buda, del amor. Es más difícil de lo que parece, o sea, para casi todos decimos lo podemos hacer, pero hay momentos, y lo podemos hacer de cabeza, pero a veces de sentimiento no. Y entonces a veces nos vamos a encontrar con personas que tienen dolor y hacen daño. Esta es una imagen nueva, que tiene que ver con el capitalismo y con la cultura capitalista, en la que si tú sufres puedes hacer daño a los demás. Entonces hay un nuevo estereotipo psicológico, psiquiátrico, de personaje, de psicópata, que no es un psicópata, no es malo, realmente es que sufrió en su infancia. Entonces vemos a alguien que agrede, viola, mata, pero es que sufrió en su infancia y nos da pena. Y a todos nos da pena, pobre persona, sufrió en su infancia, tiene derecho. Y es una imagen bastante repetida. Y no porque nos vayamos a encontrar ese personaje, sino porque es fácil que nos convirtamos en él poco a poco, como sociedad y como humanidad. La persona que cuando no le salen bien las cosas tiene derecho a hacer daño a los demás. Entonces ese personaje que está ocupando un lugar tan importante, es muy difícil amarlo. Porque esa persona no se ama a sí misma, no ama a nadie, rompe, destruye, no construye. Pues ese sería el último personaje que a lo mejor, si le logramos sentir amor hacia esa persona, o hacia ese personaje, o hacia esa identidad, sintamos como nuestro corazón se expande bastante y ya sintamos que no hay deudas con nadie ni con nada, cuando nos quedemos en paz con eso. Dejemos de justificarlo, porque ahí entra la mente. Cuando intentas sentir amor por alguien que te ha hecho daño, entra la mente y dices, es que esa persona era ignorante, no se daba cuenta que me hacía daño, en el fondo es buena persona. Eso es lo que digo, que hay que dejar vuestra polémica a un lado, tienes que amar a esa persona independientemente de cómo sea. No amarla porque en el fondo sabes que es buena. No, no es así. Esto es algo que a mí personalmente, como alguien muy mental, me sienta mal, y a veces lo digo, cuando alguien te la lía, pero te la lía, tipo que te pierde las llaves de casa o del coche o te rompe algo y luego te pone ojitos y dice, ay, lo siento, y dices, a mí qué me importa que lo sientas, arréglalo. Entonces, esa persona es muy fácil amarla, muy, muy fácil, cuando sentimos que no se da cuenta de lo que hace, está perdida, pero no es así. El amor no busca que te compadezcas del otro, ni que sientas pena por el otro. El amor busca que te unas a él. Y si esa persona eres tú, tú no quieres pedir perdón, tú quieres arreglarlo. Si en el fondo tú tienes que sentir amor para sentir que eres uno con tu enemigo o con el maltratador o con quien sea, de nada te sirve decir, pobrecito, es que él sufrió de niño, ¿no? Porque entonces, al unirte con él en amor, con ese ser y con su experiencia de vida y con su sabiduría, pues tú vas a ser el que, como sufriste de niño, hiciste daño. No te va a bastar. Entonces tienes que amarle como el ser que ha decidido vivir esa experiencia. No porque haya sufrido en la infancia, sino porque ha decidido vivir la experiencia de ser un maltratador, o ser un violador, o ser un agresor. Y igual, esto me dice el ángel, igual que existe el agua, y hay personas que son como el agua y son dulces y agradables, hay personas que son como el fuego y queman. Y a esas personas es mejor no acercarse. Entonces, a gente muy frágil o gente muy sensible, muchas veces sus guías les enseñan a esa persona, no le mires a los ojos, y te hacen agachar la mirada. No porque esa persona no la puedas amar, sino porque su energía te puede quemar. El compasivo ya siente amor, siente otro tipo de amor. Compasión es un compás y el sonido OM. Es unir con conciencia. Unir la conciencia. Es diferente que el amor. El sentimiento de amor es ese estallido que te lleva a unirte. Pero compasión es que ya te sientes uno. La persona que es amorosa ama a sus hijos, a su familia y a los que tiene cerca, y la persona compasiva ama a todos por igual, y a sus hijos y a los que tiene cerca les trata más o menos igual que a todos los demás. Entonces, esa compasión, es que esa palabra de compasión, yo utilizo el significado antiguo y el significado budista, no utilizo el significado católico. Los católicos utilizaron esa palabra, y compasión es sentir lástima, pena, dolor por el sufrimiento ajeno. Es en el catolicismo y en el cristianismo. Pero la definición más profunda, más antigua, que se ha ido perdiendo, es compás y OM. Que es OM, el sonido OM, la conciencia universal, y compás, que une. Puedes sentir amor, y esa unión es lo mismo. Cuanto más amor sientes, más te vas separando de tus seres queridos, porque más gente quieres meter en ti, en tu vida, en tu corazón, más gente reconoces. Entonces, cuanto sientes más amor, más te desprendes de esa persona o de esas personas, porque hay más gente en tu corazón y gente que a lo mejor nunca has conocido. Y no te duele, sientes tranquilidad, sientes algo sereno, pero no sientes apego, ni miedo si se van. Si estás 2 años sin saber de alguien a quien amas mucho, no sientes miedo, ni tristeza. El amor te lleva a incluso empujar a la otra persona fuera de tu vida, cuando sientes que tiene que estar fuera de tu vida. La amas muchísimo, pero algo en ti se siente feliz diciendo, lejos de mí estarás mejor. Y lo sabes, no es como no a cualquiera, ¿no? Sino cuando algo se está rompiendo, se está quebrando, la persona que siente realmente amor y está en el amor, suelta con mucha, mucha facilidad. Y esto te lo da un sentimiento de amor profundo. Y no existe el para siempre, nunca jamás, estaremos unidos en la eternidad. Eso no existe, porque hay tanto amor en tu corazón que no hay cabida para una persona. No es poliamor, no estoy hablando de algo sexual, sino de un reconocimiento que en tu corazón hay algo mayor. Y una tendencia muy grande, una tendencia natural, es que cuando empiezas a sentir amor, abandonas un poquito a tu familia y a tus seres cercanos por ayudar a esa humanidad o por el resto del mundo. Entonces tratas mejor a todo el resto de gente que a tu familia. ¿Por qué? Pues porque sientes amor hacia todo el mundo y tu familia se convierte en un estorbo. No les desprecias, no les maltratas, pero se convierte en un estorbo y necesitas a veces apartarte. ¿Por qué? Porque esa familia a veces te pide exclusividad. Y tú sientes que en tu corazón hay más, no solo esa exclusividad, hay algo mayor. No tiene por qué ser gente lo que tengas en tu corazón, puede que sea amor por el océano, o por las montañas, o por la libertad, o por lo que sea, pero sientes algo más profundo y tu familia te atrapa, te excluye, no te deja vivirlo, y entonces ese sentimiento de amor tan grande te dice, os amo tanto que os tengo que dejar a un lado, no puedo compartir esto con vosotros. Y no es tristeza, sino algo bonito. Es algo muy bonito. Hay unas tortugas que cuando la cría alcanza casi 20 años, la dejan y se separan de ella y a lo mejor nunca más se vuelven a ver. Y bueno, pues es un momento muy triste, se despiden y es algo muy, muy tierno. Pero eso es amor. Y ese tipo de tortugas, de hecho, son monógamas. Es muy raro, a no ser que a una le pase algo, no se vuelven a juntar. Entonces, en ese sentimiento de amor profundo, maravilloso, lo único que está es lo que tú sientes, la persona, su cuerpo, su forma, dónde está, no te importa. Ni lo que está viviendo, ¿eh? Ni lo que está viviendo. Porque tú eres ya esa persona. Así que esté donde esté, tú estás con ella. Y sienta lo que sienta, tú estás con ella. Entonces no tienes necesidad de ir a verla, ni de llamarla por teléfono, ni de saber cómo está. Y la sensación corpórea se disuelve un poquito. No está tan fuerte. Entonces, esto le pasa mucho en los masajistas lo notan. A veces están sintiendo a alguien, o los que somos más tocones, a veces estás sintiendo a alguien, hijo, pues tiene un tacto, una energía diferente, que tienes ganas de abrazar, de arropar, dulce, agradable. No sabes, te invita a estar ahí. Pero es algo cálido y eso es un sentimiento de amor, eso es una persona en amor. No está tanto en el cuerpo, sino más en esos sentimientos. Entonces es grato estar a su lado y darle la mano, porque desprende algo que no es tampoco energético, no es una energía grande, sino que es algo agradable, dulce. Y lo que más nos limita a vivir el amor, pues es esta carne y esta identidad. Porque si yo me presento ante vosotros y digo, mirad, yo soy Altair García Alonso y soy una persona muy seria y me peino con unas planchas japonesas, por eso tengo el pelo tan liso. Creo que son japonesas, ¿no? No me he equivocado. Bueno, pues entonces yo me presento así y ya no me podéis amar, ya no podréis amarme, nadie. Solo podréis conocer o intentar conocer a ese personaje que he presentado. Y cada vez que intentéis entenderme a mí o sentirme, vais a ver ese personaje. Para poder amar, ese personaje se tiene que caer. Por eso, el mejor regalo de amor que nos hace un familiar es cuando se aleja de nosotros o cuando fallece. Porque entonces esa identidad ha caído. Deja de ser el padre, el primo, el hijo, deja de ser eso y se convierte en un ser celestial, se convierte en una totalidad y ahí sí le puedes amar, porque tú ya no vas a ver esa etiqueta. Y entonces puedes amarlo. Y para poder amar a ese ser, a lo mejor tú también te tienes que quitar tu etiqueta. No, no puede haber ningún factor que te evite amar. Para nosotros el amor es como el agua de esta botella. Hay gente que tiene más y gente que tiene menos. No, no es así. Todo cuanto te rodea surge de la vibración del amor. Así que es amor. Tú eres todo, todo lo que hay en ti es amor. Puedes estar más en conexión con eso o menos. Por ejemplo, todo lo que hay en ti es el pulso del corazón. No siempre te das cuenta de que lo eres. Todo lo que hay en ti, todo lo que hay en tu cuerpo, respira todo el rato. O si no, tienes un problema. Entonces, tú no te das cuenta de que estás respirando y muchas veces se te olvida de que eres alguien que respira constantemente. Y todo lo que hay en ti son partículas y a veces se te olvida. Si tú eres consciente de esa vibración de amor que eres, es todo tu cuerpo y todo tu ser, no hay nada que te pueda impedir. ¿Pero por qué no somos conscientes de eso? Pues no somos conscientes de eso porque estamos en otras cosas, no nos han enseñado. Las emociones, todas esas sensaciones, todo eso llama más la atención. No del todo. Puede haber aguas, energías y cosas que te ayuden a vibrar más alto o a depurarte de cosas. Pero yo cuando he querido hacer trabajos de algunas personas que he visto duras como rocas, pero como piedras, y les he querido golpear el corazón, no se van a olvidar de mí en su vida. Pues lo he tenido que hacer con mi corazón. No, no ha habido artilugios, no se pueden utilizar. Pero sí que a veces se conocen personas duras. Sé que hay artilugios, esto me lo contó alguien en América, que se utilizan artilugios para dejar de sentir. Pero para sentir más, no, lo que vas a sentir son otras cosas. Por ejemplo, el plano astral. Mucha gente siente amor del plano astral. Es un amor muy bonito, el amor del plano astral. Pero es intermedio. Es ese amor de pareja, de ¡oh, qué bonito! Y todo vibra y salen colorines y chispitas y así. Y a mí ese amor me encanta. Y vivo bastante en ese plano astral. Solo hay que ver cuadros, escritos, historias, cuentos que me invento. Todo eso es el plano astral. Pero ese amor es diferente. Entonces desde ahí sí, desde ahí le puedes hacer trampas a alguien para que no sienta amor, para que no se enamore. Hay gente que hace esas cosas. Pero el amor en sí, la esencia que todos tenemos, no hay nada que te puedan bloquear. ¿Cómo se hacen en el astral esas trampas? En brujería, por ejemplo, en Cuba hay bastantes técnicas que se utilizan, y en Andalucía. Y si utilizan técnicas, pues las utilizaban ciertas madres, iban a encargar a la bruja en su tiempo, ahora ya no, para que la hija no se enamorase y no se casara. Y así se quedara en casa cuidándola. Pues de esas hay unas cuantas. Y así pues hay varias que se han encontrado ya con mi edad diciendo, jo, pues no he tenido hijos ni pareja, se ponen a investigar y de repente dicen, pues mi madre fue cuando yo tenía 20 años a una brujita y justo dejé al novio. Y justo dejó al novio y ya no hubo más. Pues estos sí, hay truquillos, pero son del astral. Entonces se utilizan, hay gente que los utiliza para tener exclusividad. En México se utiliza mucho uno de las mujeres para que el hombre solo quiera estar con ellas. O para que el hombre, si está con otra mujer, ya no vuelva a poder tener erecciones. En México tienen unos trucos, yo me sé un par que me han contado. ¡Buah! ¡Pobres hombres! Y entonces está el hombre desesperado diciendo, si es que no puedo dejar de llamarla, la amo, la adoro, ¿qué me ha hecho? Pues si supieras. Ay. Pues este es el astral. Es muy entretenido el astral, muy caprichoso y te puede llevar a creer que no puedes vivir en paz, a no ser que estés con esa persona, atraerla en sueños y es desagradable, no es tan bonito. Pero el amor más profundo trasciende eso y trasciende esa necesidad. Sí, son karmas muy fuertes. El hacer este tipo de cosas son karmas. Ay. Pero bueno, la humanidad somos así. Y a veces esto es otra cosa importante a tener en cuenta. Como, igual que todo nuestro cuerpo, para que lo podamos entender, todo nuestro cuerpo tiene un pulso, un movimiento. El amor también tiene un movimiento. Y ese movimiento tiene mucho que ver con el número áureo y con el número phi. Cómo se expande el amor o esa vibración es una espiral perfecta. Y de ahí surge la materialización del sonido, surge la densidad de las cosas y surge esa geometría de la que estuvimos hablando. Es muy bonita. El 3, 6, 9, cuando lo llevamos a otro número, a otros dígitos, estaríamos viendo la vibración del amor materializándose hasta esta cosa tan dura o más dura todavía. Y entonces, se nos olvida que todo tiene un movimiento. Entonces, cuando sentimos amor, como es algo tan tan bonito, todos aquí cuando habéis sentido amor, pues ya queréis que todo se detenga y solo sentir ese amor. Y lo bonito es seguir ese movimiento. En el momento que tú sientas amor, sigue a ver lo que ocurre. Y entonces ese movimiento expansivo te va a luego llevar a otra contracción muy bonita en la que vas a sentir amor hacia ti y luego te va a llevar a otra expansión. Síguelo. Es lo mismo que la respiración. Tú sabes que respiras, pero hasta el momento que te acuerdas no haces dos o tres seguidas. Y en el momento que te acuerdas dices, ah, sí. Y ya es fácil. Ya lo sigues. Pues lo mismo el amor. Sentimos ese pulso o esa contracción. Entonces amas a una persona y en vez de fijarte en lo que dice tu cabeza, de decir, aquí tengo, la amo para toda la vida, aprovecha eso que estás sintiendo hacia esa persona. Si quieres, estate con esa persona, te casas con ella o lo que tú quieras, o lo que quieras. Y ese amor lo aprovechas para expandirte en él y sentir amor hacia la naturaleza, las plantas, la comida, todo, 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 todo lo que te rodea. Y luego vas a sentir cómo ese amor parece que se suaviza y se contrae, y entonces siente amor hacia ti, y siente amor hacia ti, y relájate, y luego vas a ver cómo vuelve a abrirse. Esto es muy bonito. Cualquier karma y cualquier dolor que sintamos viene de la sensación de separación. Entonces, como te sientes separado, pues generas karmas, atraes en tu mente karmas que te van a hacer volver a sentirte separado, o sea, en desamor. Dios te ha apartado, o el universo te ha apartado, o el otro te ha apartado, te sientes separado. Entonces no puedes sentir amor, estás roto. El amor es unión. Y si tú te sientes separado, tienes la ilusión de la separación, no puedes amar. Perdonar no es del todo necesario desde el amor, es ilógico. No, no. Cuando tú estás en amor, no hay nada que perdonar porque eres el otro y de hecho no tienes claro si tú fuiste el que golpeaste o el que recibió el golpe. Entonces no sabes si eres el que tienes que perdonar o el que tienes que... No lo sabes, es muy raro. Y de ahí surge la expresión del Ho Oponopono. Viene de ahí porque es como si le pidieras al otro que fuese lo que has sido para tú tener esa experiencia a través de él. No para tú ser víctima de esa experiencia, sino para tú tenerla a través de él. Entonces, ¿luego cómo le vas a decir que te pida perdón? Si tú le has obligado a ser eso. Si tú le has obligado a ser cruel o malo o robarse. Y desde el sentimiento de amor, de unidad, esa sensación de perdón desaparece, pero cuando perdonas realmente, lo que hace el perdón en nuestra conciencia así mundana, ruidosa y del día a día, lo que hace el perdón es que vayas a la verdad. Cuando tú perdonas, liberas toda tu historia falsa, todo lo que tú has creído que ha ocurrido, lo liberas y así puedes vivir en una verdad. Y al vivir en una verdad, puedes amar y admirar y estar al lado de esa persona. Y no hay conflicto porque ya no estás en un estado denso o tenso. No puedo deciros cuándo es exactamente estar cerca de ese sentimiento de unidad o de amor. No lo sé. No lo sé cuándo. Sí que sé que puedo saber si se siente, si lo siento o no lo siento. Pero no cuando estoy más cerca o más lejos. Es como decir, si estás cerca de una cascada, estás casi mojada. Yo sé cuando estoy mojada, pero cuando estoy casi no lo sé. Entonces, ya os he dicho que yo soy un poco Asperger, entonces para mí las cosas son muy literales. Hay sentimientos cercanos, hay cosas bonitas cercanas, pero esto es muy difícil. Cuando sientes esa confusión de que no sabes qué ha estado bien o mal en general de la vida, estás cerca de vivir en la verdad. Porque el miedo necesita creer. El temor necesita sentir que esto es una botella. El miedo necesita eso. Y todo el cerebro que ha estado funcionando durante toda esta era es la parte del cerebro masculina que dice que esto es una botella. Y ya. Y punto. Los expertos dicen que esto es una botella. Entonces ahora vamos a otro lado del cerebro que es mucho más sensitivo y el lado sensitivo tú le dices ¿qué es esto? Y ya le preguntas eso y ya la persona sensitiva se le cambia la mirada diciendo ¡oh! O sea, es mucho más de lo que veo, ¡qué bien! Tú te estás dando lo mismo que al experto y entonces lo toca y lo siente y dice ¡oh! ¡Esta es una botella para regar tus plantas! Y no importa si es cierto o no, pero va a haber otras cosas que nadie más ha visto. Ese es el lado del cerebro hacia el que vamos, que va a regir la nueva etapa, el nuevo tiempo. Se va a volver loco todo el mundo, claro, en este cambio, porque los expertos dicen demasiadas cosas y los sensitivos ya están en el lado contrario diciendo justo lo contrario. Y algunos están con un pie en cada lado diciendo, me voy a volver loco, ¿qué está pasando en mi cerebro y en mi vida? Y esto es muy bonito, ¿eh? Bueno, hay gente que ya vive así, los acuarianos suelen vivir ya así, pero el resto del mundo no. Entonces, el miedo necesita esa experiencia concreta de la botella y del agua y de que es como es mi mente, por ejemplo, y como es la de muchos de vosotros, es muy concreto, muy conciso, muy claro, esto es así. Y hay tranquilidad, ya sabes cómo es eso, hay tranquilidad. Pero el lado femenino del cerebro es mucho más interesante porque tiene que vivirlo. Y hoy, esto es una botella, mañana es un sapo, un gato, un niño, un recuerdo o una gotita de Dios. Entonces, esto es muy bonito porque hace que las cosas no sean cosas, sino que sean probabilidades. Esto cambiará todo nuestro pensamiento y nuestra manera de ver la ciencia. De hecho, creo que en el futuro ni siquiera se llamará ciencia. A lo mejor se llama experimentación. Pero ciencia lo irán quitando del vocabulario porque se ha convertido en un cubo de basura. Y ahí todo vale. Ciencia es todo aquello que tienes que justificar, ¿no? Vale cualquier cosa que no sea religiosa. Y entonces, cuando tú estás en ese lado del cerebro, sintiendo, percibiendo, intuyendo, crees que vives más en el amor. Pero no es así, la persona concreta puede tener más amor que nadie. Esas son formas de entender el universo que nos rodea, de comprenderlo, de concretarlo. Sí es cierto que cuando el lado masculino se centra en el miedo y limita toda su visión en solo una botella, y no experimenta, no la toca, no la siente, sí es cierto que ahí está generando otro sentimiento de separación. Ahí está la botella, aquí estoy yo. Ahí está el gato, aquí estoy yo. Entonces le es más difícil abrirse en el amor. Y la vibración del miedo sería así como... Entonces toca poquitas cosas, ¿no? Así... Y ha tocado solo aquí arriba y aquí arriba porque es... no toca casi nada. Entonces, si tú estás en una vibración del miedo, esa vibración es muy grave, hay pocas cosas que llegues a ver. Verías una aquí, otra aquí y otra aquí. Lo demás no lo puedes ver, no lo puedes entender y no lo puedes sentir. Y la otra vivencia, que a mí cuando me la dijeron en su momento era de la fe, pero es la que te lleva a sentir más amor, es así como... Y entonces toca todo y esas cosas que está tocando luego se abren a tu experiencia y puedes sentir muchas más cosas, vivir muchas más cosas. Sentirlas no tiene por qué ser amarlas, pero sí, por eso como al final las sientes, es más fácil que las puedas amar. Mucho más fácil. Y el miedo como parte de supervivencia. Vale, el miedo como parte de supervivencia... ya es diferente, como parte de nuestros instintos. El miedo dentro de nuestra psique o de nuestra mente es diferente que el miedo del cuerpo. El miedo del cuerpo está condicionado por el ADN. Pero nosotros también tenemos miedo en los sueños, y en los sueños no estamos sujetos por el ADN. Entonces es diferente. Pero no me voy a meter hoy en eso. Bien, ¿y cómo sabemos ahí que lo que estamos sintiendo es amor? Pues a lo mejor nunca lo sabremos. A lo mejor no. Pero sí podemos entender que el amor no genera dolor. En ningún caso. Ni cuando alguien se separa, ni cuando fallece... El amor no puede generar ningún tipo de dolor. Si está generando dolor, no es amor. Es apego o miedo o hormonas o imágenes o ilusiones. Pero el amor no tiene un opuesto. Es un sentimiento. El sentimiento, como os dije, tú no puedes saber si es bueno o malo. No tiene ese opuesto horrible que lo vemos en todo. Siento mucho tener que decir que no podemos limpiar el miedo del ADN. Podemos limpiar el miedo de nuestra historia familiar, pero el miedo del ADN es lo que nos salva como especie. Tú coges una cría de ardilla que nunca ha visto un león y el día que vea un león se va a aterrorizar, porque en su ADN está que el león es peligroso. Aunque vea solo el dibujo del león o la sombra del león, tendrá miedo. Los miedos a los que nosotros tenemos miedo, que están en nuestro ADN, los necesitamos como especie, si no, no sobreviviríamos. Y curiosamente uno de esos miedos he descubierto que son las agujas. Creo que es porque debieron de investigar de verdad con la humanidad hace mucho tiempo, pero no hay nadie que no tenga miedo a las agujas inconsciente. Algunos ya se han acostumbrado, pero se ven peor que las pistolas, ¿eh? La gente tiene más terror a las agujas que a las pistolas, y niños, y no hay ningún pequeño que no se asuste ante una aguja. Eso es inconsciente. Si tú no sabes lo que es, ¿cómo te va a asustar? Entonces, a no ser que la hayan visto en una película o algo. Pero eso está en nuestro ADN, el miedo a las agujas. Así que en la historia ya nos dijeron, cuidado, cuidado con las agujas. pero sí podemos quitarnos los miedos de la historia familiar. Los miedos que yo digo de quitarnos es la forma de ver la vida. La de los expertos dicen. Esa forma. ¿Quién hay más experto que tú? Tú eres la persona más experta que hay, Yolanda, del mundo, de todas las cosas. Vives tu vida, ¿no? Nadie más experto que tú en todo. Incluso yo aquí hablando del amor, que me es fácil detrás de una pantalla. Detrás de una pantalla es súper fácil hablar del amor. No puedo saber nada que vosotros no sepáis de vuestra vida. Sois los expertos de vuestra vida. El miedo te hace generar esa duda ante ti, de que necesitas otro experto que te diga las cosas. Y para mí a veces es bastante complicado porque yo tengo mi guión propio, ¿no? Mi idea. Y entonces detrás se me suelen poner, esto ya lo voy a ir parando y hacemos las preguntas.